Soldados, segunda parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 24 de marzo de 2024.
Gloria al Señor. Qué bendición poder decir al Señor que Él es inigualable. Eso es un milagro. Eso, para que alguien lo diga de verdad, que no sea solamente de boquilla, tiene que pasar algo profundo en nuestro corazón. Tiene que haber una transformación radical de nuestro corazón. Poder decir, como aquellos que han experimentado la gracia del Señor en un mundo que está constantemente levantando ídolos, ¿no? Doblando sus rodillas delante del dinero, de la fama o del placer o de un montón de cosas, poder decir, Señor, tú eres inigualable. El dinero no tiene color, no se puede comparar contigo. Ni la fama, ni el placer, no hay un placer más alto que saberse en tus manos. Así que bueno, es glorioso, celebramos al Señor su bondad sobre nuestras vidas. Y continuamos en esta mañana con el mensaje que empezamos el domingo anterior. Y el texto que usamos y que estaremos viendo hoy también se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo 2, y los versículos desde el 1 al 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y dice la palabra del Señor: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, te necesitamos, Dios mío. Te ruego, Señor, que tú te muevas en medio nuestra, que tú manifiestes tu presencia en este lugar, Señor, y siga tocando nuestros corazones, abriendo nuestros ojos, transformándonos, Señor, edificando a tu pueblo, Señor, salvando, Señor, atrayendo a ti, Señor, que tú seas visto. Quita cualquier estorbo en nosotros, Señor, cualquier cosa que se levante, Dios mío, contra el conocimiento de ti. En ti confío, Señor, en ti esperamos, de ti dependemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dejadme que repase muy, muy rápidamente algo de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y hablábamos que en medio de una cultura como la nuestra, una cultura bastante acomodada, donde en este tiempo creo que mimamos en exceso a la gente que queremos, ¿no? A nuestros hijos los mimamos con exceso. Ahí tenemos al hijo casándose, todavía no sabe hacer la cama, ni fregar un plato ni nada, porque vaya a ser que coja un trauma si le dices que haga la cama y que recoja su cuarto. Y no, demasiado mimados, ¿no? Demasiado ahí cuidaditos, que simplemente intentando proporcionarles momentos de disfrutar, de estar bien, de estar contentos, proveerles para suplir las apetencias. Y decíamos que en un contexto como este necesitamos padres que sean diferentes. Necesitamos padres como el apóstol Pablo, que fue un padre espiritual. No era el padre biológico de Timoteo, pero fue un padre espiritual que estaba bien ubicado. Él sabía de qué iba la vida. Él sabía lo que tocaba en el momento en que estaba viviendo. Él no se dejó influenciar por lo que el contexto decía, por lo que la sociedad decía, por lo que el presente siglo iba marcando. No tocaba el son, no marchaba el son que le tocaba el mundo, sino que tenía las cosas claras por la gracia de Dios. Así que es un padre bien ubicado y es un padre que ama profundamente a su hijo. Pero no solamente le ama, sino que es que sabe amarle. Que estas son dos cosas distintas. Sabe amarle. Es un padre consciente de la batalla que se está librando. No solamente es consciente de que hay una batalla que es real, que hay una oposición. Él también sabe quién es el vencedor. Él también sabe que está del lado del que gana. Pero no ignora que también hay una cuota de sufrimiento para aquellos que quieran vivir una vida piadosa. Para aquellos que quieran vivir en el temor del Señor, sirviendo al Señor y sirviendo a su generación en este mundo caído. Él sabe que la alegría de su hijo no va a estar en evitarle todo sufrimiento, sino que va a estar en que su hijo siga a Cristo de todo su corazón a pesar del sufrimiento. Por otro lado, vimos a Timoteo, un joven llamado por Dios, al ministerio pastoral, en medio de un panorama, la verdad, que para echarse a temblar. Persecuciones de fuera. De hecho, Pablo está escribiendo en prisión. Él está mandando esta carta a Timoteo en prisión. Pero no solamente de fuera, sino dentro de la iglesia. Dice, hasta en el lugar donde uno puede estar ahí, no, ahí también había conflictos, ahí también había gente queriendo hacer la guerra, metiendo herejías, trayendo mentiras diabólicas para herir al pueblo de Dios. Para colmo, este Timoteo no tenía mucha pinta de ser un gran hombre, alguien muy capaz de sostenerse en medio de un terreno hostil. Alguien con un carisma espectacular, arrollador. No. Para empezar, era un joven. Así que se ve que muy, muy curtido, muy, muy curtido, no podía estar. No solamente era un joven, sino que era de un carácter tímido. O sea, tenía tendencia a temer. Temeroso. Y para colmo, lo que podría sumar, bueno, a su favor en cuanto a que siendo joven se supone que tienes que tener cierta salud, pues ni eso. Porque estaba quebrantado en su salud. Pablo le dice, habla de sus frecuentes enfermedades. Así que no parece la persona ideal. ¿Se habrá equivocado el Señor? ¿No será mejor que le echemos una mano al Señor y propongamos a otro candidato para tomar el relevo? Pues no. Porque el Señor no se equivoca, porque el Señor llama a quien quiere llamar. Y además es que a Él le encanta llamar a los débiles para manifestar su poder, para que no quede ninguna duda de que Él es el que hace las cosas. Él es el que lleva a cabo su obra y nosotros solamente somos instrumentos. Es más, nuestra debilidad nos ayuda para que su poder, para que su potencia, para que su hermosura sea vista en nuestra vida. Así que Pablo no comienza a decirle a Timoteo un a darle un mensaje lastimero, un mensaje de lástima, compadeciéndose, quizás diciendo, bueno, chiquito, es complicado, quizás podemos esperar un poco de tiempo. No. Él le llama con todo porque sabe que hay un llamado de Dios sobre su vida y sabe que Dios capacita al que llama y que Dios está con ellos y que ellos están del lado del vencedor. Y entonces comienza a darle instrucciones. Primero, Timoteo, no te vengas abajo. No te arrugues, fortalécete en la gracia. Esto no va de ti, esto no va de tus capacidades. Déjate de mirarte a ti mismo. Mira al Señor, mira al alto y sublime. Mira al que te ha amado de pura gracia. Mira al que te ha salvado, mira al que te ha transformado tu corazón. Él es poderoso también para salvar a otros. Fortalécete en su gracia. Hay caudal suficiente para hacer todo lo que el Señor quiere que hagas. Porque Él ha venido a morar a tu vida. No se trata de ti, es que cuando Él te salva, te hace su morada, te hace su templo, te hace el lugar donde Él habita y donde Él es honrado. Y entonces tienes caudal suficiente para vivir como debes vivir y para hacer todo lo que el Señor te llame a hacer. Y como hijo, esta tarea no es sencilla. Te van a perseguir. Te llamo a que sufras penalidades. Abraza, hijo, con gozo tu participación en el sufrimiento por causa de Cristo. Y decíamos que hay sufrimientos que no podemos escoger, pero que hay otros que sí. Y cuando rechazamos esta participación en el sufrimiento por causa de Cristo, aunque lo estamos rechazando, estamos abrazando otro sufrimiento mayor, que es no obedecer al Señor, no seguir a Cristo. Pero cuando lo abrazamos, experimentamos el consuelo, el gozo, la provisión de Dios. Ármate, hijo, Timoteo, le dice Pablo, ármate de esta mentalidad para llevar a cabo la obra que se te ha encomendado. No te enredes en los negocios de la vida, que el corazón no se te enganche, que el corazón ande libre, que el corazón esté anclado en Dios, que Él sea tu deleite, que Él sea tu vida, que Él sea tu satisfacción, que Él sea la alegría de tu vida, tu gozo. Tu canto, eres un soldado, debes cuidar, no, estamos en tiempos de guerra, no te puedes empanar, no te puedes distraer, porque hay un llamado glorioso, el fin es que Él sea agradado. No te enredes en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que te ha tomado por soldado, aquel que te ha salvado y te ha alistado en su ejército, en el ejército del vencedor. Que podamos vivir, decíamos, como aquellos valientes de David. ¿Recordáis? Aquellos que entraron en el campo, en el territorio enemigo. Allí en Belén, que estaba sitiado por los enemigos y entraron arriesgando su vida simplemente para satisfacer el deseo del rey, que quiso agua del pozo de Belén. Y David no se atrevió a tomar aquel agua porque aquella agua valía ya mucho. Ya no era solamente agua porque representaba la vida de aquellos tres que la habían arriesgado simplemente por darle el gusto a él. Y la derramó en tierra. Y no se atrevió a beberla, pero decíamos que el Señor, sí, la derramó en tierra porque Él sí merece. Él sí es digno de recibir que nosotros arriesguemos nuestras vidas por su causa, por su nombre. Hasta ahí estuvimos viendo la semana pasada. Y ahora, después de usar el apóstol la figura del soldado, pasa a usar dos figuras más para resaltar otros aspectos importantes que deben caracterizar la vida de los siervos de Dios. Y habla del atleta y habla del labrador. Así que continúa diciendo, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Así que, hermanos, hay una lucha, hay un combate, pero no se puede luchar de cualquier manera. Hay que luchar legítimamente. Si el atleta quiere ser coronado como vencedor, no es suficiente con derrotar al adversario. Tiene que derrotar al adversario según las normas. Si yo quiero que el gol cuente, no lo puedo meter con la mano, porque con la mano los goles no valen. Yo no puedo hacer las cosas como yo considere que están bien hechas. Yo tengo que hacer las cosas como tengo que hacer las cosas, porque Dios nos ha dicho cómo debemos hacer las cosas. Leí que había una banda de rock, no recuerdo bien el nombre, creo que era de rock durete, pero que tenían una costumbre, siempre en sus contratos ponían que en su camerino ellos tenían que tener un recipiente lleno de M&M's. ¿Sabéis lo que son, no? Como los lacasitos. Eso, algo parecido así a los lacasitos, ¿no? Que son de un montón de colores. Pero no era suficiente con que ese bote estuviese lleno de M&M's. Había una particularidad, y es que no podía haber ni un M&M's marrón. Podía haber de todos los colores, pero no podían encontrarse ni uno marrón. Y uno dice, madre mía, la gente, qué rarita es, ¿no? Sí, saben más o menos igual, ¿no? Pues ¿sabéis por qué hacían eso? Porque ellos en el contrato que firmaban había un montón de detalles de cómo se tenía que montar todas las plataformas, todas las cosas, al detalle, porque era un montaje muy laborioso y peligroso si no se hacía correctamente. Y entonces, si ellos llegaban y encontraban un M&M's marrón, sabían que no habían tenido cuidado, no habían sido meticulosos en el cumplimiento del contrato. De hecho, ellos podían romper el contrato si no cumplían esta característica. Cuando ellos en algún momento no encontraban un M&M's marrón, dijeron, estos han ido al bulto, estos no se han parado al detalle, estos no han sido meticulosos. Tenemos que revisar todo, tenemos que revisar todas las cosas, porque si no han mirado esto, es posible que otros detalles, este no es importante, es un M&M's, pero esto me dice que si han cuidado este aspecto, han cuidado todos los demás. Pero si no han cuidado esto, ¿quién sabe si no han pasado por alto otros? Pues hermanos, si esto es para una banda de rock, para un concierto, que tiene su importancia en el sentido de la seguridad y todo esto, o de los detalles que ellos tienen pensados para el espectáculo, ¿cuánto más? Nosotros debemos ser meticulosos en nuestro servicio al Señor, en nuestro deseo de quererle agradar. Hay muchos que dicen que lo importante en nuestro servicio al Señor es que lo hagamos de corazón. Que lo hagas con un corazón que, bueno, que quiera agradarle. Y eso es lo importante. Que no cuenta tanto cómo hagamos o qué hagamos, sino que lo hagamos con ese buen deseo, con esa buena intención. Pero hermanos, esto no es así. A ver, por supuesto que la motivación de nuestro corazón es esencial y es importante. Si la motivación de nuestro corazón está torcida, pues obviamente el Señor no va a ser adorado. Pero no es suficiente. Nosotros somos llamados a obedecer al Señor. A seguir las normas que Él nos ha dejado en su palabra. No podemos vivir el cristianismo a nuestra manera. No podemos servirle como a nosotros nos parezca mejor. Tenemos un Dios que es meticuloso. Él cuida los detalles. Por eso Él nos lo ha dicho. Nosotros tenemos que ir a cada área de nuestra vida y en cuanto al servicio, a mirar qué dice el Señor. ¿Qué piensa el Señor? ¿Qué instrucciones nos ha dejado el Señor? Debemos ser cuidadosos, tiquismiqui, sí. No ligero, no ir al bulto, no a decir, bueno, lo importante es que tenga un buen deseo, una buena intención. No. No te fíes de ti mismo, nosotros estamos tarados. En serio. Si tú administras tu dinero como tú crees que es conveniente, lo vas a hacer mal. ¡Abre la Biblia! En dependencia del Espíritu Santo y Él te va a enseñar a cómo hacerlo bien. Y eso es un ejemplo. Y tu tiempo, y cómo crías a tus hijos, y cómo un montón de cosas, y cómo inviertes tu tiempo y tus energías y tu todo. De hecho, hermano, cuando hay un deseo profundo de agradar al Señor, cuando hay una motivación verdaderamente, ¿no? Como dicen, no, lo importante es el corazón, ¿no? Cuando hay un deseo verdadero, y yo quiero hacer lo que agrada al Señor, si yo sé que el Señor se ha revelado, yo me voy a preocupar de conocer qué ha dicho el Señor, ¿no? ¿Qué le agrada al Señor, al que quiero agradar, no? ¿O es que a Él le tiene que agradar lo que a mí me parezca que le tiene que agradar? Es que a veces somos así. Tenemos que... Finalmente hacemos un Dios a nuestra medida, ¿no? Él se ha revelado, pero muchas veces pasamos por alto, no nos detenemos a considerar y avanzamos según vamos entendiendo, ¿no? Con nuestra mente finita, con nuestros desvaríos y a veces, ¿no? Con sentimientos que son un bochorno. Se levantan sentimientos, ¿no? Que a veces queremos ser más buenos que Dios. Y no nos damos cuenta que somos terriblemente perversos. Cuando, claro, lo que queremos hacer es diferente a lo que Dios quiere, porque Él es el bueno. Él es el bueno. Él es el santo, Él es el justo. Así que, hermano, debemos combatir, debemos luchar, debemos vivir. Debemos hacer la obra del ministerio. Debemos llevar a cabo el llamado que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ahí de ser testigos donde nos ha puesto, pero lo debemos hacer según las normas, según la ley, eso es legítimamente, de acuerdo a las normas, de acuerdo a la ley. Hermano, David tenía un corazón que deseaba profundamente agradar al Señor y tenía un deseo profundo en su corazón de llevar el arca que había sido trasladada por los enemigos a Jerusalén. Y entonces se lo propuso, y lo hizo de verdad, con un corazón de querer agradar al Señor, pero todos conocéis esa historia. La primera vez que hizo ese intento, transportó el arca llevada por unos bueyes en un carro nuevo. Y en medio de la procesión, mientras iban camino a Jerusalén, aquellos animales tropezaron, y el arca iba a caer al suelo, y entonces hubo alguien que puso su mano y tocó el arca para que no cayese. Un tal Uza. Y fue lo último que hizo. Porque en ese momento el Señor lo juzgó y le quitó la vida. Y uno podría decir, no, si lo que importa es hacerlo de corazón. El Señor lo que mira es que lo hagamos de corazón solamente. Hermano, cuando hacemos las cosas de corazón, queremos hacerlas como Él quiere que las hagamos. Y el Señor había dado instrucciones clarísimas, clarísimas, de cómo el arca tenía que ser transportado. Y el arca tenía que ser transportado. De hecho, el arca tenía unos aros que estarían colgando allí en aquel carro, aquellos aros, para pasar unas varas y ser transportados sobre los hombros de los levitas. Esa era la manera que Dios había establecido. Y uno puede decir, ¿y por qué así? Tampoco está mal llevarla en un carro nuevo. Vale, pero está mal porque Dios ha dicho cómo quiere que se transporte el arca. ¡Punto! ¡Ya está! No tenemos que buscarle la vuelta a todas las cosas. Lo ha dicho el Señor. ¡Así sea! ¡Ya está! Él es el que ordena cómo quiere ser adorado. Él es el que ordena cómo quiere ser servido. No, no nosotros. Pero David, con toda su buena intención, no lo tuvo en cuenta. ¿Y sabes cómo lo hizo? Como lo llevaron los filisteos. Los filisteos devolvieron el arca que había hecho estragos en su campamento. Porque cuando llevaron el arca, Dios hizo estragos. Empezando por sus dioses y y arrasando con el pueblo. Y entonces dijeron, mandadlo para allá, y lo mandaron en un carro. Y eso es lo que pasa muchas veces. Lo que nos pasa a nosotros, que tomamos la forma del mundo, que tomamos la forma de aquellos que no conocen la voluntad del Señor revelada, que tomamos la forma de los que hacen las cosas sin tener en cuenta a Dios. Y entonces pensamos que están bien porque funcionó, porque se nos pega, porque nos amoldamos. Y te ves a David con todo su corazón transportando el arca al estilo filisteo. Y a veces nosotros nos vemos alabando al Señor al estilo pop moderno de, ¿no?, o mil cosas, ¿no? Sin tener en cuenta cómo el Señor ha dicho que quiere ser adorado. ¿Recordáis a Pedro cuando Jesús va a ser arrestado? Jesús va a ser arrestado. Tengo mucha más voz de la que pensaba que iba a tener esta noche. Pero necesito beber agua de vez en cuando. Jesús va a ser arrestado. Y ahí está con sus discípulos. Y entonces vienen, ¿no?, con palos y aquella compañía de los soldados, de los principales religiosos, ¿no? Y entonces Jesús le responde, porque ellos están buscando, ¿dónde está Jesús el Nazareno? ¿Dónde está Jesús? Y recordáis, esa escena es preciosa, ¿no? Porque él dos veces dice, yo soy, ¿no? Y en la primera ocasión, cuando él dice yo soy, haciendo referencia no solamente a que él era Jesús el Nazareno, sino que él es el gran yo soy, el yo soy con mayúscula, todos cayeron al suelo. Todos, ¿no? Imaginaos la escena, ¿no? Tiene que impresionar, ¿no? Porque de repente Jesús diciendo que él es Dios, que él es el Cristo de Dios, que él es el Mesías, ¿no? Y aquellos con sus palitos, todos cayeron delante de él. Pero después volvieron a preguntar, se levantaron y mientras se sacudían el polvo, preguntaron. Y yo no sé si Pedro, envalentonado, él sacó su espada al ver que el Señor lo había tirado a todo. Sacó su espada y allí intentó, bueno, que le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco, ¿no? Y entonces Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada. Este reino no es como los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo sacan su espada y pelean por su rey. Pero este reino es distinto. Guarda tu espada en tu vaina. Porque yo soy y voy a vencer. Y por eso esto toca. Porque era necesario que él fuese arrestado y llevado y crucificado en aquella cruz para que el reino de Dios fuese implantado en nuestros corazones. Y fuésemos atraídos a él, pero somos tentados constantemente a tomar la forma del mundo, a querer pelear como las demás naciones. Imagino a Pedro pensando, bueno, mira aquí, el más valiente, el campeón, con todo el buen deseo, con toda la buena intención de servir a su Señor, de servir a la causa, pero sin entender que esa no era la voluntad del Señor. Por eso a veces hay gente abrazando el pragmatismo para llevar a cabo la tarea, pensando que lo importante es lo que funciona, ¿no? Sin tener en cuenta lo que Dios aprueba, ¿no? Algunas veces he puesto este ejemplo, ¿no? Y entonces la iglesia dice, mira, vamos a poner a los jóvenes en el grupo de alabanza para que no se vayan al mundo, ¿no? Ahí los tenemos entretenidos. Queremos jóvenes en el grupo de alabanza, ¿eh? Esto no es un... Pero queremos jóvenes nacidos de Dios, miembros de iglesia, comprometidos, que su canto sea un reflejo de lo que hay en su corazón. No queremos tener a los jóvenes entretenidos sirviendo al Señor ahí porque no están sirviendo al Señor. Si no han nacido de Dios, están sirviendo a ellos mismos. Y eso Dios lo aborrece. Pero funciona, ¿no? Y allí está el pianista que es el único que toca el piano en la iglesia y solamente hay un pianista, pero vive de aquella manera. ¿Pero qué vamos a dejar la iglesia sin piano? Pues claro. Pues claro. Porque todo va de Dios. Porque Él es el que manda. Él es el que ordena. Y no solamente el pragmatismo, sino aquello que es subjetivo, ¿no? La experiencia. Yo he tenido una experiencia, yo me siento. Y al final termina uno siendo el juez de lo que es bueno y de lo que no es bueno, dependiendo de cómo se sienta, ¿no? Y a veces elevamos las experiencias personales por encima de lo que las Escrituras dicen. Hermanos, si nos paramos a pensar un poco en estas cosas, llegamos a la conclusión que estamos locos al hacer esto. El Señor se ha revelado. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo tenían que ser los hombres? Fieles. Idóneos también para enseñar a otros. Claro, ahí tienen que enseñar. Pero fieles. Fieles, fieles, ¿fieles a qué? A lo que han recibido, a la palabra que se les ha dado. Hermanos, nosotros somos heraldos, somos enviados con el mensaje del Rey. No tenemos ningún derecho a añadir, ni a quitar, ni a retocar nada. La cuestión importante del servicio al Señor es la fidelidad, que es el resultado de la fe. Si nosotros confiamos en el Señor de verdad, caminamos en fidelidad. Y si no caminamos en fidelidad, es que no hemos creído. Por eso nosotros no queremos aguar el mensaje. Por eso nosotros no vamos a decir a la gente que no conoce al Señor medias verdades para no decir aquello que puede incomodarles. Porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y aunque el Evangelio tiene un filo y muestra la miseria del hombre, eso es necesario para que brille la gloria de la gracia de Dios. Ni vamos a convertir la iglesia en un circo para que la gente que va al circo y se lo pasa bien, se lo pase bien en la iglesia. Porque ¿de qué nos sirve que la iglesia esté llena si lo que quieren es el circo? ¡Se van a ir al infierno! La iglesia tiene que estar llena de gente que quiere el cielo, y el cielo es Cristo. El cielo es Dios mismo, que aman al Señor. Pablo le dice a Timoteo, hijo, búscate hombres que sean fieles. Que no se te vayan los ojos detrás de los carismáticos, del guapo, del que tenga planta. Dice que parece, no, que no se te vaya, que no se te vayan los ojos detrás del original, ¿no? Ese que original, que pensamiento más, madre mía, que original, que no se te vayan los ojos detrás de eso. El mundo aplaude esas cosas, que no se te vayan los ojos detrás del influyente. Hijo, que sean fieles, que sean fieles. Así que, hermanos, si quieres recibir la corona, si quieres recibir el premio, camina en fidelidad. Si quieres caminar en fidelidad, abre tu Biblia con el corazón rendido. No es suficiente abrir la Biblia. Hay que abrir la Biblia con el corazón rendido. Porque hay gente que abre la Biblia para encontrar un pensamiento que le haga sentir bien. Para encontrar alguna verdad ahí suelta, que le anime, que le estimule, que le haga sentir algo. No, hermano, nosotros abrimos la Biblia para conocer a alguien y para conocer su consejo y su voluntad y sus caminos y sus propósitos. Y queremos todo el consejo de Dios. No estamos buscando tener una experiencia emocional que me haga sentir bien. Estamos queriendo conocerle y conocer su voluntad para nuestra vida. Y entonces cuando yo me topo con algo y lo entiendo, entonces yo conformo mi vida por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu en mí, a esa verdad. Y si yo estoy mintiendo y me encuentro que el Señor me dice que no puedo mentir, que no debo mentir, que eso es del diablo, entonces yo digo, me arrepiento y dejo de mentir. Y cuando tropiezo porque estoy viciado, vuelvo al Señor en arrepentimiento y en fe, descansando en que Él va a obrar en mí y me va a ir transformando, me va a llevar de gloria en gloria hasta que un día le vea y sea transformado completamente y ya no tenga que luchar con ningún pecado. Pero no puedo ser un mentiroso que coge el Salmo 23 y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y con ese se queda para toda la vida. Así que, hermano, abre tu Biblia con un corazón rendido. Ama a los que te rodean como Dios manda. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate, de verdad, fíjate del Señor de todo tu corazón. No te conformes a este siglo, a esta mentalidad ensimismada que intenta a todos meternos en su molde, con esta nueva tolerancia ridícula, que es una caricatura de un amor de plástico, que eso ni es amor ni es nada. Donde los amigos tienen que reírle las gracias a los que se consideran sus amigos, y si no te río las gracias, entonces ya no soy tu amigo. ¿Pero eso de qué? ¿De cuándo? El amor me obliga a buscar tu bien, no que tú estés contento. ¿Y si estás contento haciendo una cosa que te estás hiriendo a ti mismo? Si yo te amo, ¿cómo te voy a reír las gracias? Eso es imposible. Que seamos fieles. Que seamos fieles en nuestra vida y también que seamos fieles en medio del pueblo del Señor y en medio del mundo donde Él nos ha puesto para llevar a cabo la tarea que Él nos ha dado, predicando el Evangelio, predicando las buenas noticias de salvación, amando a mis hermanos, yendo en amor cuando hay que corregir, cuando hay, no ocultando para que no se moleste. Hermanos, somos soldados. Estamos en lucha. Esto no es un juego. Y cuando caminamos de esta manera, el Señor es honrado. El Señor se agrada. En cuarto lugar, y segundo de esta mañana, vamos a la siguiente figura, el labrador. Para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, somos llamados a trabajar diligentemente para el Señor. Otra versión, la Biblia de las Américas traduce esta parte del versículo. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir de los frutos. La Nueva Versión Internacional lo hace así. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. El que curra comerá del fruto. El énfasis es este. No hay fruto sin trabajo. No hay cosecha sin esfuerzo. Claro que es Dios el que da la cosecha. Pero a Él le ha placido, y esto debiéramos verlo no como un fastidio, sino como un honor, como un privilegio que Él nos concede. A Él le ha placido darnos participación en sus labores, en lo que Él está haciendo, en lo que Él quiere hacer. Además, es que ya sabemos cuál es el final. Y esto es glorioso. Él ha querido que podamos participar y también nos va a dar participación luego en la alegría de la cosecha. Ahora, esto requiere esfuerzo de nuestra parte. Esto requiere trabajo duro. Hermanos, la pereza es uno de los pecados recurrentes de nuestra sociedad. Uno de los pecados seguramente recurrentes en nuestras vidas. Muy especialmente en la vida de los jóvenes. ¿No? Además que está de moda hasta la expresión, ¿no? Qué pereza me da, que a veces es que no pega. La usan en contextos que yo digo, esto no pega, ¿no? La pereza, ¿no? Me da pereza, ¿no? Pero, hermanos, tenemos que armarnos de esa mentalidad de soldado, de esa mentalidad de labrador, con una visión de cosecha. El perezoso, dice la palabra del Señor en Proverbios, no hará a causa del invierno. Hace frío. El tiempo no es el más apropiado. Pues cuando llegue la siega no va a tener. ¿Y qué va a hacer? Pedir. Va a pedir cuando llegue la siega y no va a hallar. No va a tener. Dice un poquito más adelante en Proverbios: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Porque no había currado. Y aquella viña no iba a dar fruto. Lo que tenía eran espinos. El apóstol Pablo le dice a los romanos: en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestro servicio al Señor requiere diligencia y nosotros no podemos ser perezosos. Nosotros tenemos que ser esforzados y valientes y trabajar duramente para la gloria del Señor, con la seguridad de saber que va a haber fruto. El fruto no llega porque sí, por casualidad. Yo tengo allí en la parcela donde vivo, tengo algo de césped, y no sabéis lo que echa de menos a mi padre, que se fue. Él se mudó ya hace un tiempo, aquí cerquita, y ya no vive allí. Tú dirás, pues no seas perezoso. Es que yo le dije, papá, hormigón verde. Yo no estoy para cortar el césped. Yo no quiero cortar el césped. No tengo tiempo para cortar el césped, ni para mimarlo, ni para darle cariñito. Y yo me doy cuenta que había curro para que el césped estuviese verde. Que había que ir y para que estuviese bonito y para que esté. Claro. Y todavía va de vez en cuando. Claro. Porque hay que trabajar si queremos ver, hermano. Y a veces nuestras propias vidas están llenas de maleza por causa de la pereza. De espinos. No hay fruto en nuestra vida porque somos perezosos. Porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos porque no nos apetece. Porque cuesta. Y entonces no lo hago. Y dice, bueno, vamos a esperar que las condiciones sean más favorables. Vamos a esperar a mañana. Mañana, Señor, ¿no? Mañana, Señor. Mañana, Señor. Y llegamos el domingo y el Señor toca nuestro corazón y nos muestra algunas cosas. Y la verdad que hay un deseo, pero llega el lunes y humo. Porque hay que poner el despertador un poquito antes. Porque hay que tener valor para hablar a tu compañero. Porque hay que renunciar a esto para dar para las misiones. Porque hay que... Y entonces dice, ¡qué pereza! Hasta el domingo que viene. Y otra vez el Señor en su misericordia te habla y te llama y te dice, hijo, hijo, que se te acumulan los espinos, hijo, que tienes mucha maleza en tu alma y te va a costar, no vas a dar fruto. Ya responde, salta, levántate, trabaja diligentemente, mira al labrador. Si él quiere tomar del fruto, si él quiere recoger una cosecha, tiene que currar. Si no curra, no vas a crecer. Currar en dependencia del Señor, por supuesto. No quiero obviar esa parte, pero hermano, no nos podemos quedar pensando que el Señor va a venir en nuestra apatía, en nuestro desánimo, en nuestro desaliento, en nuestra pereza, en nuestro sofá, y nos va a dar una experiencia mística y las cosas se van a hacer solas. Él quiere que nosotros respondamos en amor, en fidelidad. Y por eso, esa es una respuesta de haber entendido la gracia del Señor y el amor del Señor y la capacitación del Señor y creer lo que el Señor ha dicho y esperar lo que el Señor ha dicho. Y quizá haya personas aquí que debieran ser maestros ya. Maestros ya. De años. Y todavía caminan como niños. Inmaduros. Con un conocimiento enano del Señor. Porque no han currado. Y no han currado porque no han creído. Y no han currado porque no han amado. Pero el Señor quiere llamarnos y despertarnos. Y eso debe llevarnos a celebrar. Porque hoy es día de salvación. Hoy es día de levantar. Hoy es día de echarnos en los brazos del Señor y confiar en Él, que Él va a hacer lo que en nosotros lo que es agradable a Él. Así que, hermanos, somos llamados a ser como buenos soldados, a sufrir por causa de Cristo, si es necesario, a luchar no de cualquier manera, sino como el atleta que sabe que no es coronado a menos que luche conforme a la ley, conforme a las normas, conforme a las reglas establecidas. Y somos llamados a currar como el labrador, que sabe que es imprescindible que trabaje el terreno, que siembre, que cultive, para recoger la cosecha. Y Pablo continúa diciendo: hijo, acuérdate de Jesucristo. Considera estas cosas que te estoy diciendo. Y el Señor te dé entendimiento. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Recuerda. Párate. ¿Sabes? A veces nos embotamos en las circunstancias, el ritmo de la vida, hasta el ministerio. Y estamos en tantas cosas, en tantas situaciones, en esto, ¿no? Para. Acuérdate de Jesucristo. Medita. Recuerda. Piensa en Él, recréate en Él, mira su vida, mira su ejemplo, mira su belleza, mira su gloria. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Nosotros no predicamos de un Dios que está en un sepulcro. No predicamos un evangelio de pacotilla. Estamos hablando del evangelio de la gloria del Cristo resucitado, del Dios humanado, del Dios que se hizo hombre para salvarnos, el que siendo rico, se hizo pobre voluntariamente para que tú y yo, que éramos pobres, enemigos, sin esperanza, fuésemos enriquecidos. El santo, el que es otro, el que aborrece, odia el pecado, la suciedad, se vino a nuestro valle, sucio. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí. Nosotros estamos acostumbrados a vivir con nuestras flaquezas, nuestras inconsistencias, nuestros tropiezos. Pero el santo vino a morar en medio nuestra. Si a veces nosotros nos escandalizamos con cosas que vemos de la maldad, ¿qué de él? Pero ahí estaba, en medio nuestra, oliendo una peste que era terrible e insoportable. Pero ahí estaba, por amor, para salvar a un pueblo que había sido escogido por gracia. Hermano, por el puro afecto de su voluntad. No es que en medio de ese valle podrido había algunos que eran fenomenales. Había algunos que eran, bueno, estaban iluminados. No se habían contaminado con el pecado y eran de otra condición. No. Todos estábamos en la misma condición. Simplemente Dios escogió por el puro afecto de su voluntad. No podemos entender. ¿Qué le movió a él a hacer lo que hizo? Pero lo hizo. Y lo hizo como el Dios bueno, justo, santo, amoroso, precioso. Y lo hizo. Y a pesar de la hostilidad y del sufrimiento que le tocó enfrentar, porque muchos le seguían, pero muchos le seguían para ponerle tropiezo, muchos le seguían para echarle mano, muchos querían quitarlo de en medio. Él no se volvió atrás. Él encaró con determinación el sufrimiento con el deseo primero de agradar a su padre, de agradar a aquel que le había tomado por soldado, por seguir con la ilustración. Y fue por las aldeas, anunciando que el reino de los cielos se había acercado, predicando las buenas noticias del Evangelio de manera esforzada. Curró el Señor, curró mucho el Señor, trabajó duro, se esforzó. Él sabía que había una recompensa, él sabía que iba a haber fruto, pero él trabajó de manera que muchas veces renunció al descanso y al alimento. Y cuando lo que tocaba ya era descansar, fue movido a misericordia al ver a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y entonces dijo, a currar. Hoy tengo que currar, hoy hay que echar doble horario. Trabajo duro. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Él estaba obrando por amor a tu alma, por amor a gente que no lo merecía. Y finalmente, entregó su vida en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados, en aquella cruz, pisando la cabeza de nuestro enemigo y triunfando sobre todos los enemigos. Él es Jesús. Jesucristo, dice Pablo, Jesucristo, Jesús, ese es su nombre. ¿Por qué es su nombre? Porque Él es el que salva a su pueblo de sus pecados. Hermano, esta mañana venía pensando en esto. Se lo decía al grupo Alabanza antes de cantar. Estoy a salvo. Estoy a salvo. Yo no tengo que temer ya nada. Ni lo que venga mañana. Ni estoy a salvo. Mi eternidad asegurada. No tengo que temer a la muerte si viene mañana o pasado o al otro. Me da igual. El Señor sabe. Yo sé que eso no depende de mí, ni del enemigo, ni eso depende de Dios. Estoy a salvo en Cristo. Acuérdate de Jesucristo. Él es el Salvador de su pueblo. Él es el Mesías, el Dios encarnado, el ungido. El Mesías prometido, el que pisaría la cabeza de la serpiente, el que triunfaría, así como David cortó la cabeza de Goliat con la espada de Goliat. Cristo cortó la cabeza de Satanás, destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. Y en aquella cruz se entregó para que nosotros pudiésemos tener vida. Jesucristo, del linaje de David, y decir del linaje de David es que es el Mesías prometido y es que es el Rey que va a estar sentado en su trono por siempre. Esas son las misericordias firmes a David. Dios le dijo a David, un hijo tuyo estará siempre sentado en el trono. Ahí lo tienes. Acuérdate de Jesucristo, Él es el Rey. Él está en su trono. Y en el trono no hay un muerto. En el trono no hay un muerto, en el trono hay un rey vivo, porque reventó a la muerte. El santo se levantó triunfando, dando testimonio de que nuestros pecados habían sido perdonados, habían sido quitados. El Padre había cargado en él nuestros pecados. Y la resurrección fue el testimonio inequívoco de que la ofrenda había sido aceptada por el Padre. Acuérdate, ¿tienes miedo de predicar el Evangelio ahí en la universidad? ¿Tienes miedo de decir lo que piensas? Dices cosas del Señor, pero no dices algunas cosas por temor. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Él. Y dile, Señor, Porque, hermano, en la medida que nos acordamos de Él y le vemos y le admiramos, queremos ser como Él. Nosotros siempre vamos a querer ser como la gente que admiramos. Siempre, siempre. ¿No? Tal vez a todos los nenes peinados como el futbolista de moda, como el, ¿no? Saca el influencer de turno la zapatilla no sé qué. Y madre mía, que es que no hay manera de pillar una Adidas Samba esa, blanca. Es que no hay manera. Y tú dices, pero si hay 100 millones de zapatillas, ¿cómo es posible que esta? Bueno, pues así ya está, porque cuatro que la han puesto de moda y todo. Cuando nosotros, por el Espíritu Santo, vamos viendo su gloria, su hermosura, su belleza, entonces se levanta un deseo santo de querer ser como Él. Y hermanos, si nuestro Señor murió fuera de la ciudad, pues no esperemos nosotros ser aplaudidos dentro de ella. Jesús mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido. ¿Y esto para qué lo dijo el Señor? Lo dijo, dije, y esto os digo para que tengáis paz. Tranquilo, no te asustes. No, porque uno podía decir, si no hubiese dicho nada, a lo mejor, uno, ¿no? Como a veces se predica el Evangelio, ¿no? Que ya cree en el Señor y entonces todo te va a ir bien. No, no, el Señor no lo dijo. De este lado de la eternidad, todo te va a ir bien, sí. Eso sí. Pero eso no quita que va a haber sufrimiento, porque el sufrimiento también colabora para trabajar en nosotros. Así que, hermano, en medio de cualquier sufrimiento podemos descansar en Él. Él ya ha vencido. Él está sentado en su trono y todos sus enemigos van a caer delante de Él. La victoria está asegurada. No sabemos lo que nos deparará el futuro próximo en cuanto al sufrimiento por causa del Evangelio. Pablo estaba encadenado, dice, como si se tratase de un criminal de los peores. Él dice, yo estoy encadenado, estoy en prisiones. Literalmente creo que habla en cadenas, la palabra en el original. En cadenas, estoy en cadenas. Tratado como un malhechor. Mi mal es haber predicado el Evangelio. Ese es mi mal. Pero dice algo contundente. Yo estoy preso, pero la palabra del Señor no. A nosotros nos pueden apresar. Pero la palabra del Señor es imparable. No hay cadena que pueda atarla. No hay demonio que pueda detenerla. No hay nada, ni gobierno, ni nadie que pueda detener la palabra del Señor. Que hará todo lo que el Señor se ha propuesto hacer al enviarla. Por eso el apóstol dice, por eso yo todo lo soporto por amor a los escogidos de Dios. Lo soporto por amor. Y ese es el fruto del Espíritu en nosotros. Porque, hermanos, podemos descansar en las promesas del Señor. El Señor ha dicho que Él va a salvar a su pueblo. Ninguno, ni un solo de los escogidos se va a perder. Y entonces, en esa seguridad, nosotros podemos ir a servir al Señor y anunciar el Evangelio y proclamar la buena noticia y servirle en medio de territorio hostil, descansando. Y aun cuando nos apresen, podemos seguir confiando. Pablo hace muchos siglos que ya no está entre nosotros, pero la palabra de Dios sigue haciendo estrago. El reino sigue avanzando imparable. La palabra de Dios no está presa y mañana no estaremos nosotros, pero estarán otros, porque el Señor se encargará siempre de mantener un remanente fiel para llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Hermanos, por último, hay recompensas, hay galardón. El soldado agradar a su Señor, el atleta la corona, y el Señor nos ha prometido una corona de laurel, como aquella, ¿no? Pasaba, era pasajera, sino la corona de la vida, reinar con Él. Y el labrador disfruta de la cosecha. Podemos descansar, hermanos, en la fidelidad del Señor. Sus promesas son seguras. Y si nosotros caminamos como discípulos fieles, tomando nuestra cruz, rindiendo nuestra vida completamente a Él, viviremos con Él y reinaremos con Él. Que podamos ver, ¿no?, ese galardón. Y cierra el pasaje diciendo, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, y creo que el texto no está hablando de morir como mártir, sino de morir cada día como discípulo de Cristo. Tomar nuestra cruz y seguirle. También viviremos con Él. Si sufrimos y abrazamos con gozo nuestra participación en el sufrimiento por su causa, también reinaremos con Él. Ahora, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Así que mira el premio. ¿No? Yo mientras miraba este pasaje, ¿no?, viviremos, claro, reinaremos, pero yo me quedaba con Él, con Él, con Él, con Él. Claro, porque Él es la vida, Él es la fuente de la vida plena está en Él. Y Él es el Rey y nos ha dado participación también en su reinado, ya de este lado de la eternidad en algún sentido y en alguna medida. Y cuando Él vuelva, dice que nosotros reinaremos en la tierra con Él. Él ha hecho una nación de reyes y sacerdotes que reinarán en la tierra. Así que, hermanos, si somos fieles, no vamos a ser defraudados. Vamos a tener nuestra porción, nuestro galardón como Moisés, ¿no? Que dice que, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, el imperio más importante sobre la faz de la tierra en ese momento, escogiendo antes ser maltratado, pero maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites, pero deleites temporales, del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, el menosprecio, el insulto de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Un día estaremos con Él, gozaremos de Él. Vida plena, vida abundante, dicha sin fin, santidad en nuestra vida. Le serviremos sin titubeo, sin desvarío, como debe ser Él servido. Y esa será nuestra dicha y esa será nuestra alegría. Pero, hermanos, igual que hay promesas y Él es fiel y Él las cumple, también hay amenazas. Son promesas también. Así que el que le niega tampoco debe sorprenderse, porque ya sabe las consecuencias. El Señor le negará. Y será como aquellos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. Y el Señor le dijo, apartad de mí, nunca os conocí. Hacedores de maldad. Y eso será, ese es el castigo más terrible. Aquel que le niegue sufrirá el castigo de Dios, la ira de Dios. Y la última frase es una frase bastante mal usada en muchas ocasiones. Cuando Él dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Porque a veces se usa que, a pesar de que nosotros somos infieles, Él es fiel en el sentido de que Él nos va a bendecir. Hermano, eso no es lo que dice el texto. Lo que el texto está diciendo es que Él es fiel en cumplir su amenaza. Nosotros somos infieles porque decimos una cosa y mañana cambiamos. Él no. Él dice una cosa y la hace. Tanto las promesas de bendición como las promesas de juicio y de castigo. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos infieles muchas veces. Decimos una cosa y luego vivimos del revés. Y luego no lo hacemos, pero el Señor no, el Señor no es así. Por eso ahí cambia el pasaje y dice, si vosotros sois infieles, nos dice, Él también será infiel. No, él seguirá siendo fiel, pero fiel a su amenaza. Así que, hermanos, el Señor nos está llamando a su fila. Esto es un privilegio. Si tú nunca has conocido, has rendido tu vida al Señor, yo te llamo a que corras a Él. Hay misericordia, hay gracia. Si hoy estás escuchando este mensaje, es porque hay gracia del Señor, porque hay misericordia, porque hay favor. Y te llamo a que te arrepientas y que creas y que rindas toda tu vida. El Señor te está llamando a su fila, a librarte de ese pensamiento infantil y cobarde de que todavía eres joven o de que todavía eres débil o de que ya eres muy mayor o de que hay gente más capaz que tú para hacer las cosas que el Señor quiere que hagas. El Señor te está llamando a que te fortalezcas en la gracia y que te armes de una mentalidad de guerrero, de soldado en tiempo de guerra, que no se deja enredar por nada para estar listo para entregar su vida. Por la causa de las causas, agradar al Señor. Él, haciendo su voluntad, no haciendo la nuestra. Buscando su consejo y no haciendo las cosas como a nosotros nos parezca mejor. Buscando su dirección con la determinación de obedecerle, abriendo las Escrituras, buscándole en oración, queriendo conocerle y conocer su camino de verdad. Y viviendo esperanzado con la certidumbre de que la victoria está asegurada. Siendo esforzados, trabajados y descansando en el cumplimiento de sus promesas. Que va a haber fruto para su gloria, que el Señor nos ha dicho que nuestro trabajo en Él no es en vano. Aunque la circunstancia, aunque a lo mejor lo que nuestro ojo ve parezca que es vano, nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Va a haber fruto para su gloria y la alegría de que mañana le veremos cara a cara. Seremos transformados a su imagen para servirle por siempre en una relación de amor y dicha perfecta, sin enemigo a la vista. Ahí se acabó el sufrimiento, ahí se acabó el dolor. Es temporal. Ahí se acabó si hay persecución, si se ríen, si se acabaron los temores. Uno estará tranquilo, podrá dejar la puerta abierta. Ese es el cielo. Caminando en esa relación íntima con el Señor. Mi pregunta es si seremos tan necios y rebeldes para gastar nuestras vidas en otras empresas. Para dejarnos la vida que el Señor nos ha dado como un regalo en otras cosas. Y termino como empecé la semana pasada y como terminé la semana pasada. Con este himno que me entran ganas de leerlo poniéndonos firmes, ¿no? Pero este himno de ejército que habla verdades contundentes y que pueda ser un estímulo para correr de esta manera. El Señor nos llama a ser. Así que termino con esta letra de este himno, Firmes y Adelante, que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, huestes es ejército. Voy a ir traduciendo algunas cosas porque hay mucha gente joven y hay muchas palabras que hace mucho tiempo que no se usan. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Y la bandera del reino, moviéndola, va. Firmes y adelante, ejércitos de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid o de nuestro jefe, tiembla el enemigo y huye de la lid, del combate. Nuestra es la victoria, dad a Dios loor y oígalo el averno, el infierno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. ¡Muévase potente la Iglesia de Dios! ¡Eso somos nosotros, hermano! De los ya gloriosos marchamos en pos. Somos un solo cuerpo y uno es el Señor. Una es la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. tronos y corona pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya, escucha, nada en contra suya, ninguna arma forjada contra la iglesia prosperará. Nada en contra suya prevalecerá, no porque somos muy capaces, sino porque la promesa nunca fallará. Así que, hermano, ¿cómo vamos a terminar? Pues firmes y adelante. Hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús no ve. Señor, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu favor sobre nuestra vida. Queremos correr a ti, Señor. Tú conoces todo de nosotros, lo más íntimo, nuestros pensamientos más profundos, Señor, nuestros deseos. Señor, y queremos venir delante de ti, Señor, y rendirnos. Queremos vivir para ti, Señor. Gracias por habernos salido al encuentro, Señor. Y te ruego, Dios mío, por tu pueblo aquí, Señor. Avívanos, Señor. Arranca toda cosa que pueda estar estorbando, Señor, que esté haciendo un dique para lo que tú quieres traer en medio nuestra, en nuestra vida, Señor. Sigue tú abriendo nuestros ojos, Señor. Sigue extendiendo tu mano y trayendo salvación en medio nuestra. Si hay aquí alguien que no te conoce, Señor, que pueda verte en esta mañana, que pueda responder a ti, toca, transforma, Señor, da vida. Oh, Dios mío, y que podamos levantarnos como tu ejército y vivir de acuerdo a la vocación con la que hemos sido llamados, Señor, y reflejar tu luz ahí donde tú nos has puesto, Señor. Queremos honrarte, Señor. Y pedimos tu asistencia, Señor, y pedimos, Dios mío, que tú nos des la gracia, Señor, si toca sufrir, de hacerlo de manera que tú seas honrado, con gozo, sintiendo el privilegio de sufrir por tu causa, Señor. Aviva tu obra en este tiempo. Toca cada uno de nuestros corazones. Salva familias, Señor. Bendice a nuestros hijos. Que la siguiente generación pueda ser levantada todavía con más fuerza, llegar más lejos, Señor. Señor, queremos trabajar para ti. Queremos gastar nuestros días para la gloria de tu nombre, para la extensión de tu reino, Señor. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, Señor. Queremos, Dios mío, que tú nos hables, Señor, que cuando nos acercamos, Señor, a ti en oración y abrimos las Escrituras, Espíritu Santo, que tú ilumines nuestro entendimiento, que podamos conocer tu consejo y queremos vivir de acuerdo a ello. Glorifícate en medio de esta congregación, Señor. Por favor, Señor, te necesitamos, Dios mío. Nos rendimos a ti. Esperamos en ti, Señor. Y miramos al futuro, Señor, con mucha alegría. Ven, Señor. Te queremos. Anhelamos ese día, Señor, donde tu nombre será vindicado, donde toda rodilla se doblará delante del Rey legítimo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, y todas las cosas serán puestas en su lugar. A ti el honor. Amén.